Bien, si no recuerdo mal, la semana pasada, sobre todo Iván me parece que era el que presidía, y no sé si en el inicio del año se hablaba de propósitos. ¿Puede ser? ¿Me equivoco? ¿No? ¿Sí? Sí, ¿no? De propósitos. Vale. Bueno, ¿sabéis cuál es el propósito mayor que se hace cuando se inicia el año o cuando está a punto de acabar el año para iniciar el año? ¿Sabéis cuál es el propósito que se pide más? Está dentro de los primeros, pero no es el gimnasio. Es dejar de fumar. Claro, cómo se nota que vosotros ya no sois fumadores o exfumadores. Yo exfumador. ¿Sabéis cuántas personas cumplen sus propósitos? ¿Qué porcentaje? ¿Cumplen los propósitos que se marcan?
0,1%.
No, un poquito más, un poquito más. ¿Cuánto?
¿Tres?
¿Tres? No, un poquito más. Hay gente que cumple propósitos, ¿eh? O sea, yo reconozco que no me pongo expectativas muy bajas para esto, pero hay gente que los cumple. Y casi el 17, ¿quién ha dicho el 15? Claro, como se nota que a veces me escucha. No, bueno, ese dato no lo había compartido con ella. Pero solo un 17% de la población que se plantea propósitos los cumple. Y muchas veces es porque nos planteamos propósitos sabiendo que no los vamos a cumplir. No sé si os ha pasado alguna vez que dices, me planteo este propósito, pero sabes en el interior que no lo vas a cumplir. ¿Os ha pasado o solo me ha pasado a mí? Por eso ya mis expectativas a la hora de plantearme propósitos son bajitos porque digo, sí, por ejemplo, yo quiero aprender inglés, es una de mis expectativas. Uno de mis propósitos, pero no me lo planteo, porque sé que no le voy a dedicar tiempo. Entonces digo, pues para no frustrarte. Bueno, todo esto para deciros que lo que os quiero compartir hoy en esta mañana son dos propósitos como iglesia, a través del texto que acaba de leer Marcos, sobre la suegra de Pedro. Y es un texto que me ha llamado mucho la atención porque es un pasaje que creo que no hemos leído con toda la intensidad que tiene el pasaje. Ya sabéis que normalmente yo hago una lectura no distinta, pero sí un poco más ampliada de lo que es el texto en sí. Porque cuando leemos un texto así tan sencillo, ¿no? Que son tres versículos y nos dice, la suegra de Pedro está en cama con fiebre. Además, los tres evangelios hablan de esta situación de la suegra de Pedro. Otra vez, vuelvo a insistir en esta lucha que tengo yo, que luego en realidad no es una lucha, que es una realidad que por la distancia en el tiempo y los cambios culturales que han habido, no la sabemos leer porque leemos desde con nuestras gafas culturales, nuestras propias creencias, nuestros propios prejuicios, y no la leemos con la fuerza que tiene el texto, ¿no? Pero vuelvo a insistir, la suegra de Pedro. Otra vez, una mujer anónima. En este caso hay una vinculación, y es con el varón. Ya he hablado más de una ocasión de la sociedad patriarcal donde crece todo este contexto. Y la sociedad patriarcal es esa sociedad en la que el varón, lo masculino, se pone por encima de lo femenino. Entonces, hay que leer la sociedad en clave masculina. Porque el hombre es el que tiene representatividad, es el que está en los negocios, es el que dirige la religión, es el que maneja las instituciones, es el cabeza de la familia. Entonces, cuando leemos el texto en esa categoría, pues leemos este pasaje. ¿Y este pasaje qué nos dice? Que entra Jesús a la casa de Pedro y su suegra está enferma. Y dice que cuando Jesús la sana, ¿qué hace? Le sirve. ¿Y qué pensáis? ¿Qué pensáis que hizo? ¿Cuál es cuando dice que sirvió? ¿Qué es lo que hizo? ¿Eh? Hizo la comida, preparó la mesa. O sea, ya de una manera automática nos vamos al ámbito doméstico, ¿no? Y parece que, bueno, Jesús viene, sana y la vuelve a restaurar en su ámbito doméstico, ¿no? Y esa es una lectura que podemos hacer de forma literal. Pero yo quiero que vayamos un poquito más más para allá. Porque la verdad que el texto descubre muchas más cosas de lo que en realidad en una primera lectura podemos hacer. Os voy a dar unas claves, no solo de este texto, sino ya sabéis que hay muchas. Una de las cosas que me parecen más asombrosas, sobre todo cuando estudias la cultura donde se gestan todos estos textos, es el cambio asombroso de perspectiva cuando, por ejemplo, conocéis el texto en el que dice Pablo, varones, amad a vuestras mujeres, mujeres, respetad a vuestros varones, ¿verdad? Dices, ¿no? Bueno, ¿qué encontramos de distinto aquí? Pues nada, ¿no? El hombre tiene que amar a la mujer y la mujer tiene que respetar al hombre. Perdonad, volvemos. En una sociedad donde domina el hombre, el que manda es el hombre y el que decide es el hombre, que diga, varones, amad a vuestras esposas. O sea, les está dando una orden. Eso cambia radicalmente la forma de entender ese pasaje, porque ya no es hombres y mujeres como nosotros entendemos ahora. Es que el hombre no tenía por qué amar a la mujer. De hecho, hay cartas redactadas de divorcio porque la mujer a lo mejor no había atendido bien la comida o se le había quemado o cualquier cosa que se le ocurriera al hombre y podía decir carta de divorcio fuera. Entonces, ¿veis que tiene otra lectura? Os voy a dar otro pasaje para entender más esta clave. Cuando las epístolas pastorales, primera de Pedro, dice, orad por vuestros ancianos gobernantes. Sobre todo ahí habla de gobernantes, orad por el rey. Y nosotros muchas veces oramos pues por los que gobiernan y tal. Y pensaréis, bueno, ¿y qué tiene de revolucionario esto? Bueno, en realidad todas estas son semillas que cuando las lees desde otra perspectiva, que es la que es la lectura que se hacía en aquel momento, son totalmente radicales a la sociedad en la que se desenvuelve. Porque ¿quién era el que mandaba en el Imperio Romano? César. ¿Y qué posición tenía César? De Dios. Entonces decir, orad por las instituciones, orad por el rey, por ejemplo, es como decirle, él no es el Dios. El Dios está por encima de esta persona. Es de una manera tan sutil, o sea, tan elegante, pero es subversivo el mensaje del Evangelio. Porque le está diciendo, no, él no tiene la autoridad final, la tiene Dios. Y Dios está por encima de él, aunque él diga que sea Dios. Entonces, cuando tú lees los textos bajo esta perspectiva, te encuentras con un pasaje en el que dices, bueno, y ahora la suegra de Pedro, que dice que le servía, pues, tiene una clave tremendamente positiva. Positiva, igualitaria y además de comunidad. Y los dos principios básicos que yo os quiero transmitir tienen que ver precisamente, uno es con la hospitalidad, que seamos, y ahora trataremos un poquito más en profundidad el pasaje, uno es abrir nuestro hogar y el segundo es el servicio. Porque el servicio no está en clave doméstica, ¿no? Pues sigues haciendo lo mismo. No. O sea, nos estamos colocando como una sociedad totalmente igualitaria. Porque es una de las características, y esta es la clave del texto, porque una de las características del discípulo que sigue a Jesús es el servicio. Entonces, esta mujer no es que está solo en el ámbito doméstico, sino también está en el seguimiento de Jesús, en una comunidad totalmente igualitaria. Entonces, he sacado un... gracias a Jordi le he pedido que poneros una 4 minutos. Lo he reducido todo lo que he podido, pero digo 4 minutos es lo mínimo para que podamos ver. Conocéis todos la serie de Chosen, ¿no? Los elegidos. Pues en esta aparece la escena en la que Jesús sana a la suegra. Pero quiero que os fijéis en la conversación que tiene, porque es la que tiene peso para mí, en la conversación que tiene Jesús con la mujer de Pedro. Porque luego, ya veréis, bueno, no quiero decir más.
Vamos al mercado a vender estas redes. Enseguida volvemos.
Quédate un momento, Simón.
Es que quiero dejar algo de dinero para él y madre mientras no estoy.
Deja esas redes y ve a sentarte con tu suegra. Le pedí a Simón que hiciera sacrificios y que lo dejara todo para seguirme. Pero tú estás unida a Simón. Él no puede hacer sacrificios sin que te afecten a ti. Tienes un papel importante en todo esto.
¿Cuál es?
Lo sabrás a su hijo. No puedo hacer que todo esto sea fácil para ti.
Para nosotros nunca lo ha sido.
No, no lo ha sido. Ni lo seguirá siendo. Pero puedo ayudarle. ¿Lo entiendes? Sé que no es fácil estar en casa mientras tu esposo está fuera haciendo todo. Incluso si le quieres y estás muy emocionada y orgullosa de él. Así que no te pediré que lo hagas sin echarle una mano en algunas cosas. Simón, normalmente ya es difícil de gobernar. ¿Crees que quiero viajar con un Simón preocupado?
Bueno, engancha, un poquito. He reducido a 4 minutos porque la escena era un poquito más larga, pero digo, 4 ya está dentro de los límites para mí de poner un vídeo, ¿eh? Pero si os dais cuenta, la conversación que tiene Jesús, bueno, primero, es una versión teatralizada de este pasaje y es una representación, bueno, aunque parece ser que en la serie trabajaron mucho todo el tema cultural y tal. Pero lo que sí que es importante en el diálogo que se produce con la mujer de Pedro es precisamente lo que pasa con la suegra de Pedro. O sea, no es simplemente, sabes que Pedro está conmigo, Pedro ya no está trabajando pescando peces, sino que ahora tienen que vivir de una forma itinerante. Pedro pasa mucho tiempo fuera de casa, pero su familia tiene que comer, entonces depende de la gente que le apoya. Porque había gente, habían mujeres, dice un texto también en el Evangelio de Marcos, que había gente detrás que apoyaba con su dinero el viaje o el ministerio itinerante que tenía Jesús, y juntamente con sus apóstoles. De hecho, muchas veces recibían donaciones y Judas era el que llevaba la bolsa. Entonces, aquí le va a decir: sé que es difícil lo que está haciendo Pedro, pero en ese llamado no solo está Pedro, sino también estás tú. Y no solo estás tú, sino también está tu casa. Y es importante entender eso, porque luego en la epístola a los Corintios, al final, creo, sobre el capítulo 15, no sé el pasaje exacto, pero en el viaje itinerante que tenía Pedro ya como apóstol, su mujer va con él. O sea, su mujer también está en la labor de predicar el Evangelio junto con su marido. Es interesante porque esos datos no se dan. No, tienes que hacer una lectura muy minuciosa y exhaustiva para saber que Pedro luego no es alguien, ¿no?, como solo la cabeza visible de la iglesia, ¿no?, sino que es una persona que tiene una familia y que atiende a su familia. Y su familia está totalmente involucrada en el ministerio. Entonces, cuando Jesús entra en esta casa, provoca una realidad distinta. No solo es un momento milagroso donde se produce una sanidad. En aquella época he leído que se daban sobre todo tres tipos de fiebre que normalmente solían ser fatales, ¿no? Una era la malaria, que por la picadura de un mosquito, y normalmente producía la muerte. Otra era una fiebre tifoidea, y la tercera no la recuerdo porque no la he apuntado. Son de estas cosas que vas leyendo y no las apuntas, pero posiblemente la suegra de Pedro tuviera una fiebre de este tipo. Así que el primer punto, el primer propósito que sí que yo creo que podemos hacer, y aquí me incluyo yo como el primer objetivo, es que el hogar es un espacio para invitar y hablar de Jesús. Justamente el hogar, allí en Cafarnaún, el hogar de Pedro es un espacio donde se presupone que ya conocían porque eran seguidores de Juan el Bautista, pero cuando entras en el hogar, entras en una dimensión totalmente distinta. Vamos a poner el primer punto, porque cuando el evangelio cuando el cristianismo se empieza a desarrollar, sobre todo en Hechos, donde primero se desarrolla son en los hogares. Los hogares era el primer espacio donde se compartía el mensaje del evangelio, donde comían juntos, se expresaban los valores, las creencias, la comunión se daba. El hogar era el primer punto donde una persona, cuando empieza a conocer el mensaje del evangelio, es el contexto perfecto para hablar, para tener una conversación distendida, para saber cómo funcionan las relaciones dentro del hogar. Yo no sé si os lo he dicho, pero cuando empecé a ir a la iglesia, el pastor me invitaba a comer y yo veía cómo se comportaban él con su mujer y su mujer con él. Y recuerdo una vez, él era un poco torpe. Como muchos también somos por torpes, pero digamos que tenía una peculiaridad, y es que pasaba por los sitios sin darse cuenta que habían sillas, mesas o lo que sea, pudo ver. Y recuerdo, entró en el lavabo y no sé qué hizo y tiró un montón de frascos, y eran los perfúmenes o cosas de su mujer, y rompió. Y yo pensé, y le dice su mujer: ¿qué ha pasado? Y le dije: lo siento, te he roto el perfume y no sé qué. Y yo pensando, estoy en medio de una... Hombre, y le dijo: ¿cómo? Dice: lo siento, cariño, no, ha sido sin querer. Y ya está, no pasó nada más. Y yo pensando que iba a haber ahí una pelea y yo no sabía dónde me iba a esconder en ese momento, no pasó nada. Y ese tipo de relación me hizo pensar, ¿no? ¿Cómo? Porque en realidad, si queréis ver a una persona, o a una familia, o a unas personas, cómo son realmente, el hogar es el mejor espacio donde saber cómo eres. Porque ahí, si tu hijo te aprieta, y tú estás de mal humor, saltas. No estás en la calle o estás con tu amigo o con una persona que hay una barrera allá y dices, oh, me controlo, pero cuando lleguemos a casa verás. Sino que en el hogar es donde es el espacio más natural. Y es un espacio donde puede el mensaje del Evangelio fluir. Y no solo es un espacio donde puede fluir el mensaje del Evangelio, sino que es que además es un espacio totalmente poderoso, donde la presencia de Jesús se hace evidente, como acabamos de ver aquí, ¿no? Porque al final lo que transforma tu vida, lo que realmente has llenado tu vaso, es lo que vas a dar de beber a otros. Vamos a pasar al siguiente punto. Ay, no, perdón, pensaba que había hecho transiciones bien, pero me parece que no sé si... aquí. Vale, el hogar. Si es el hogar es el sitio donde empiezan a crecer las primeras comunidades cristianas y donde la gente empieza a conocer a Jesús, porque es el ámbito perfecto, la hospitalidad es la forma en la que hablamos a los demás de Jesús. ¿Sabéis lo que significa la palabra hospitalidad? Es que os va a chocar muchísimo, porque no tiene nada que ver de lo que pensamos. Porque pensamos, hospitalidad, bueno, vendrá del latín, hospital como atender. Bueno, la palabra, su raíz etimológica es amor al extranjero. Amor al extranjero. O sea, mucho que ahora la ultraderecha y esos mensajes xenófobos y tal que se están dando, cuando se nos dice que los cristianos han de ser personas hospitalarias, nos está hablando de que somos personas que aman al extranjero. ¿Y por qué al extranjero? Bueno, porque normalmente el extranjero es el que se mueve de un lugar a otro para mejorar su condición de vida, normalmente. Y si no, es para poder luchar en otras condiciones. Y esas personas que se trasladan de un lado a otro no tienen esa red familiar que les puede apoyar o de amigos, sino que se encuentran solos. Entonces la hospitalidad era tremendamente importante. Era tan importante en el judaísmo la hospitalidad que tengo un texto que se da en Levítico que dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. O sea, sabiendo que es una persona vulnerable, no le oprimas, no abuses. Muchas veces, bueno, no sé si sabéis que todo lo... cuando hay una macro obra, las Olimpiadas de París, las que se han hecho en Arabia Saudí, ¿sabéis todos estos grandes eventos? ¿Sabéis de dónde se han nutrido? De mano de obra barata, de gente de Pakistán, de África, porque es... lo que me interesa es la rentabilidad, no me interesas tú. Me interesa una mano de obra barata. Y además, si tiene menos condiciones laborales, mejor, ¿no? Pero sin embargo, Dios lo tiene muy claro desde el principio. O sea, las normas sociales que establece la Biblia son increíbles. Levítico. Como a un natural, dice, no le oprimiréis, dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. O sea, lo tendréis como un igual, como un natural, como si fuese un judío. Y lo amarás como a ti mismo, porque nosotros también fuimos extranjeros en Egipto. ¡Ah! En realidad, cuando yo veo ese nacionalismo exacerbado, que es una forma de identidad por encima de otros, digo, es que no somos... eso no puede condicionar tu identidad. Sí, somos catalanes, españoles, o de cualquier nacionalidad que sea, pero ¿y? Eso no me va a poner en posición por encima ni por debajo de otros. Entonces, la hospitalidad es tan importante que Jesús dice unas palabras tremendamente bonitas, porque las acciones que hagáis tienen un valor importante. Dice, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Dice, cualquiera que le dierais a uno de estos pequeñitos un vaso de agua, ¿a quién se lo hacéis? A Jesús. O sea, tratar a los demás en realidad es como Dios nos está tratando a nosotros. Y todos los beneficios que nosotros recibimos del Señor debemos de ser extender esa gracia hacia los demás. Por lo tanto, la hospitalidad es el eje vertebrador a la hora de abrir nuestro hogar. No simplemente te voy a invitar a comer, sino te voy a hacer disfrutar de una estancia, de un momento donde te vas a sentir a gusto, te vas a sentir pleno. El segundo punto que creo que es un propósito que creo que podemos llevar adelante es el servicio. Porque el servicio es un signo de seguimiento de Jesús. Cuando dice que la mujer le servía, y hemos visto que se fue rápidamente a la cocina, Pedro, aviva el fuego, ¿qué os pongo de comer? ¿No? En realidad tenemos que leerlo en la clave en la que tiene el primer diálogo con la mujer de Pedro. ¿Vale? Servicio significa todos aquellos que siguen a Jesús le sirven. Entonces esta mujer no solo sirve la mesa, sino que sigue a Jesús porque le sirve. Entonces es totalmente distinta la dinámica. Ya no es otra vez relegada la mujer al ámbito doméstico, sino que está relegada al servicio como todos los hijos e hijas de Dios. Entonces entramos todos en una esfera otra vez igualitaria, una esfera de dignidad, una esfera de respeto. No hay nadie por encima de otros, no hay una cultura por encima de otros, no hay una raza por encima de otros. Todos somos dignos de ser amados. Entonces, el servicio es un signo del discípulo de Jesús. Y nos va a decir el Evangelio de Marcos, porque yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. 10:45, ahí va a coger eso. Voy a leerlo, porque ahora se me ha ido de la mente, pero el texto viene a decir, porque Jesús no vino a ser, pues lo digo, lo leo porque si no, o sea, voy... Ahí está. Exactamente. Bueno, ese es el pasaje clave del Evangelio de Marcos. Es que como me he quedado, que digo, tengo que leerlo, lo he dicho, pues digo, ahora tengo que leerlo, perdonadme. Dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. O sea, Jesús no vino a servirme a mí, o sea, todo lo contrario. Jesús vino a servir y a dar su vida. ¿Sabéis por qué Belén no le acogió? ¿Por qué tuvo que nacer en un pesebre, en un establo? Bueno, dicen los exégetas que probablemente no tuviera familiares en esa zona. Si tuviera familiares, la familia le hubiera tenido que acoger, porque era un signo muy importante de la hospitalidad. Y Jesús nació en un pesebre, no porque estuvieran los hostales llenos, porque en aquella época no estaba la hostelería ni la restauración como la que tenemos ahora. Probablemente es que no había nada, y alguien les cedió un espacio ahí, donde Jesús nació. Por lo tanto, Jesús no vino en una posición, o sea, siendo él la posición más alta, él decidió venir en una posición mucho más baja, cumplir su propósito y dar su vida en rescate nuestro, porque nosotros no podíamos pagar el precio que se demandaba de nosotros. Por lo tanto, Jesús vino a servir y no a ser servido. Y el siguiente punto, el servicio construye comunidad. No sé si habéis hecho alguna vez o sabéis cuáles son vuestros dones o... Yo creo que hay dos que son básicos, que yo creo que los tenemos todos. Uno es el compartir el mensaje del Evangelio. No decir evangelista, porque... Pero todos tenemos el como decía Marcos, ¿no? No podemos estar... O sea, un cristiano en silencio no puede ser. O sea, eso no es contradictorio. Entonces, compartir el mensaje del Evangelio es algo que se nos ha dado a todos. La gran comisión es para todos. Hacer discípulos es para todos. Y el segundo, que yo creo que también está en la configuración básica del cristiano, es el servicio. Por ejemplo, yo no sé, claro, yo no sé cómo apreciáis lo que ya se da de forma rutinaria. Pero yo, por ejemplo, cuando llego a la iglesia y veo que cafecito, digo, No os sentís como, ay, qué bonito. Bueno, pues eso surge, pues, de primer lugar, de vuestros recursos, luego de que alguien va a comprar y alguien decide atender. Eso es servicio. A veces magnificamos el servicio como servicio, bueno, que hace Marcos, ¿no? Tocar la guitarra, presidir, ¿no? Y eso es mucho servicio, evidentemente. Pero también el servicio es el que ha limpiado la sala, o los que han limpiado la sala, o han estado preocupados y gestionando todo el tema del lavabo, o lo que está haciendo Jordi ahora mismo conmigo, de proyectar el vídeo y preocuparse de que todo funcione. Es un servicio. Y el servicio construye comunidad, porque el servicio es poner no solo tus dones, sino también tus habilidades al servicio de los demás. Y Jesús dice que teniéndolo todo, se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. O sea, Jesús, el día además de la última cena, el día de la Pascua, decidió limpiar los pies a sus discípulos, algo que hacían los esclavos. Un gesto de hospitalidad, un gesto de amor, un gesto de entrega y un gesto de ejemplo. Y eso es lo que hace Jesús. Y Jesús nos invita: ¿queréis construir una comunidad como la que es la comunidad del reino de Dios? Tenéis que servir. Y yo sé que a veces el tema del servicio es un tema complicado, porque desgraciadamente, bueno, aunque somos redimidos, seguimos mirando al que está a nuestro lado o al que está enfrente, nos seguimos comparando, o no nos sentimos utilizados, o llaman a otro y no me llaman a mí, y entran muchos juegos de cómo estoy, ¿no? Pero realmente, si tú quieres servir al Señor, tu corazón y tu actitud ha de ser: Señor, heme aquí, como la de Isaías, ¿qué quieres que haga? Y a veces hay que decir: ay, hay una necesidad que nadie ha cubierto, pues lo hago yo. Y en otras ocasiones hay que decir: ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Y en otras ocasiones, permitidme, no lo puedo hacer yo. Que también es sano, o sea, decir: no lo puedo hacer yo. Entonces, yo creo que una manera de construir comunidad es poniendo al servicio tu vida de la Iglesia. Siempre, evidentemente, no creo en las personas, o sea, no creo en las entregas sin raciocinio, sin espiritualidad. O sea, el tómame, haz lo que quieras, no soy de los que comparten eso. Hay momentos en que las personas tienen que decir, o las familias: mira, es momento de parar. Porque creemos, o creo, que has entregado mucho, o creo que estás desatendiendo otra cosa. Hay que ser sabios a la hora de servir. No quiero entrar en, venga, hacer cosas, ni en el activismo. Hay que hacer las cosas que el Señor realmente nos pone delante y nosotros creemos que debemos de hacerlas. Y evidentemente ponerlos al servicio de la comunidad. Si no, puedes entrar en un momento donde al final de los días estés cansado, agotado, y diciendo: nadie ha reconocido mi trabajo. Sabéis que el cristianismo no es una carrera de 100 metros lisos. Siempre se habla de una carrera de resistencia. Porque es así. No puedes entregar todas tus fuerzas en los primeros kilómetros sabiendo que te quedan muchos kilómetros por recorrer. Entonces hay que medir las fuerzas, hay que ser sabios, hay que ser cautos. Y sobre todo hay que trabajarlo siempre en comunidad, porque el evangelio o la vida cristiana no es de llaneros solitarios. Que funcione esta comunidad no depende de una persona, depende de todos, y todos estamos en el mismo barco, remando en la misma dirección. No hay uno que dice: ah, pues yo me espero aquí. Hay momentos en que la Iglesia tiene que ser una comunidad terapéutica, de restauración, ¿vale? Pero también ha de ser una Iglesia, una comunidad donde dices: venga, vamos juntos a por esto. Y eso requiere fe, requiere esfuerzo y requiere compromiso. De verdad. Y ahora vengo a la parte de los propósitos otra vez. ¿Sabéis por qué los propósitos no se cumplen? Bueno, pues porque muchas veces se organizan mal. Por ejemplo, muchas veces los propósitos que nos marcamos no son realistas. Me explico. Os he dicho yo el ejemplo de yo no me pongo de propósito aprender inglés, ¿no? Porque yo sí digo quiero aprender inglés, o sea, yo cuando acabe el año tengo que hablar inglés contigo. ¿Eso es realista para mí? No, no es nada realista. ¿Qué tendría que ser realista para mí? Pues decir, bueno, este año voy a aprender 500 palabras en inglés y sus conjugaciones en 10 verbos. ¿Eso es realista para mí? Sí, porque dices, bueno, con que me ponga dos palabras por día puedo aprender 500 palabras al año. Eso es mucho más concreto y realista que no decir voy a aprender inglés porque luego al final no voy a hablar inglés. Pues muchas veces nos pasa lo mismo. Los propósitos, nos marcamos propósitos como muy top en lugar de decir nos vamos a coger un segmento más asequible que sea real para mi vida. Y en muchas ocasiones nos marcamos eso. Decimos, quiero tener mi cuerpo escultural, ¿no? Pensando en el verano. Te apuntas al gimnasio y luego no pasa. ¿Por qué? Porque llevas un mes dándole a las pesas, a las máquinas y haciendo ejercicio y no has perdido mucho. O no has perdido lo que esperabas. Entonces, ¿qué pasa? Te desanimas. Pero te marcas otro objetivo y dices, bueno, me lo invento, ¿eh? Perder 10 kilos, 5 kilos, 8 kilos, lo que sea, en este proceso. Entonces te lo marcas y es distinto. Entonces, si nosotros como iglesia nos marcamos también propósitos que sean realistas, por ejemplo, alcanzar el barrio, ¿eso es un propósito realista? Eso es un sueño. ¿Qué sería un propósito realista? Decir, voy a hablarle a mi vecino. Una persona. O hablarle a mi amigo. O traer a mi amigo o a mi amiga o lo que sea. Una persona. Es más realista y más eficaz que decir, vamos a alcanzar el barrio. Porque eso es como encontrarte con un escritor con una hoja en blanco. ¿Qué hago? Una persona. Eso es más fácil. Pues si os planteáis los propósitos en esa línea, será mucho más fácil que no plantearlas haciéndolo macro. Por lo tanto, como conclusión, el mensaje del Evangelio empieza en el hogar. Nuestro hogar supone un lugar tremendamente estratégico para hablar de Jesús. Muy importante. El segundo, la hospitalidad es necesaria para expresar nuestros valores y nuestras creencias. La hospitalidad es amor al extranjero. Y el amor tiene que ver con nuestra conducta y nuestra forma de acercarnos a estas personas. El servicio construye comunidad y cambia realidades. Forma parte de nuestra identidad cristiana. Y el servicio favorece el seguimiento. A veces simplemente basta decir, deja de mirarte el ombligo, pabila, vamos. Yo no. Vuelvo a insistir en este tema porque sé que es un poco delicado. Porque también hay que decir, ahora es el momento de mirarte un poquito el ombligo, tranquilo o tranquila. ¿Vale? Pero en los momentos en que, si llevas, como decía Marcos otra vez, llevas mucho tiempo en silencio, venga. Y eso te desactiva otros pensamientos y te activa en otros. Y cambia tu realidad. Bueno, esta era mi reflexión. Espero que os haya ayudado. A mí me han ayudado a ser más enfocado en lo que quiero hacer. Vamos a acabar con una oración, ¿os parece? Señor, gracias porque tu palabra nos enseña, nos estimula, nos recuerda, Señor, que tú eres un Dios revolucionario, Señor, que tu mensaje transforma no solo vidas, sino también sociedades, cambia culturas, Señor. Y quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a ser como la suegra de Pedro, Señor, que aunque no sale su nombre y aunque esté vinculado, Señor, a Pedro, nosotros también, Señor, sin nombre, queremos estar vinculados a tu servicio, Señor. Queremos honrarte, queremos servirte, queremos ser unas familias hospitalarias que abren su hogar y que sobre todo muestran su amor para con el extranjero, hacia el marginado, Señor, hacia las personas que tienen necesidad. Gracias una vez más por esta iglesia, por esta comunidad. Te pido que nos bendigas y nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.